Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió esta semana a 52 cubanos migrantes a la Bahía de Cabañas, Cuba, después de haberlos atendido y suministrado alimentos y cuidados médicos.
La Guardia Costera detalló que las repatriaciones son el resultado de tres interceptaciones en el sur, en el estrecho de la Florida. La gran mayoría de estos tres grupos fueron llevados, tal como dijo mi colega Morel de Oro, a Bahía de Cabañas el miércoles.
8 inmigrantes cubanos fueron interceptados por autoridades de Estados Unidos en el estrecho de la Florida. Los cubanos fueron recogidos cerca de la isla de Key Biscayne, en el condado de Miami-Dade, por oficiales de inmigración de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que tramitarán su repatriación.
Por cierto, esta agencia federal ha reportado un incremento de la llegada de estos inmigrantes al país, de inmigrantes cubanos, con más de 10.000 solo durante enero y febrero.
El gobierno de Estados Unidos no apoya ni alienta la inmigración ilegal y tiene como política apoyar solo la inmigración ordenada y segura a través de los medios legales.
Y ahora un hecho que resaltaba en los últimos días. Un matrimonio de un grupo de 26 cubanos rescatados en el mar durante el pasado fin de semana asegura que tuvieron que pelear contra unos sujetos armados que les querían robar su embarcación en Cuba. Damaso Rodríguez indagó sobre este tema.
Denis Rumbao y su esposa Yarelis Ríos, esta última con 16 semanas de embarazo, ofrecieron una conferencia de prensa en el hospital donde recibieron atención médica por heridas de balas después de haber sido rescatados por la Guardia Costera de los Estados Unidos a bordo de una embarcación.
Yo me he tirado 11 veces, esta es mi 11ª vez, y nunca había deseado tanto que me agarraran un guardacosta americano. Yo en realidad pensé que no volvería a caminar porque los últimos alientos que tuve los pude llegar a la embarcación porque no me sentía bien. La bala me cogió un músculo de este pie que podía haberme afectado a la columna.
Los esposos Rumbao y Ríos son parte de un grupo de 26 cubanos que salieron de Matanzas y fueron rescatados en el mar por la Guardia Costera durante el fin de semana, 6 de ellos heridos de balas, presuntamente a su salida de Cuba, pero algunas versiones indican que pudieron haberse herido ellos mismos para forzar ser traídos a suelo estadounidense y no devueltos a Cuba, como suele suceder cuando son interceptados en el mar, algo que la pareja negó rotundamente.
En mi caso estoy embarazada, no voy a arriesgar a mi bebé con tal de venir a un país que sí he querido estar aquí, pero no de esa manera.
Los cubanos rescatados aseguran que unos sujetos armados los atacaron en la playa en Cuba para robarles la embarcación. No obstante, la Guardia Costera estadounidense conduce su propia investigación del caso.
La Corriente Martiana presentará a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos casos de cubanos que tras emigrar se les niega regresar a su país.
Desde Cabañas, en la provincia de Artemisa, el presidente de la agrupación opositora Moisés Leonardo Rodríguez ofrece los detalles.
La Corriente Martiana está definida como una institución que presta servicios de promoción y protección de los derechos humanos. Y de igual forma que a los cubanos radicados en la isla le damos diferentes servicios, hemos extendido nuestros servicios más allá de la frontera de la isla, empezando con los casos de los cubanos a los cuales no le dejan regresar, a los cuales se les viola el artículo 13.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que debe ser conocimiento de estos organismos internacionales para que emplacen al gobierno cubano y ver si se van solucionando esos casos, ¿no? La persona aporta los datos y nosotros los adecuamos a las normas y procedimientos de Naciones Unidas en este caso, porque ya tenemos contacto con ellos hace aproximadamente 8 años, y con el CIDH estamos iniciándolo en estos momentos, con la Comisión Interamericana, y entonces lo que estamos llamando la atención de que pueden, no tienen ni que hacer el trámite, nos dan la información que les pedimos y nosotros tramitamos. Lo que estamos haciendo ya es localizando cubanos radicados en el exterior a los cuales se les ha negado al menos en una ocasión la entrada a su país por causas políticas o por cualquier otra razón discriminatoria.
Usted puede argumentar su caso a través del correo electrónico corrientemartiana2004@gmail.com.
15 migrantes cubanos en condición irregular interceptados por las autoridades en Costa Rica durante la Semana Santa podrían enfrentar la deportación.
Andrea Quesada Villalobos, funcionaria de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, dijo a Martín Noticias en un correo electrónico que a los 15 se le aplicó una medida de control migratorio, como es el decomiso del pasaporte, mientras se resuelve su situación en el país, lo que podría acarrear incluso su deportación.
Las autoridades costarricenses han implementado patrullajes en costas, puestos de control en pistas de aterrizaje, presencia policial en pueblos costeros y controles de carreteras para el debido control migratorio.
El diario CR Hoy reportó el martes que durante la Semana Santa los oficiales localizaron 68 personas que intentaron cruzar el país de manera irregular, la mayoría cubanos, y todos fueron puestos a la orden de migración.
Por su parte, el diario La Estrella de Panamá reportó que al no poder ingresar en Costa Rica, más de 1.600 cubanos se han ido acumulando en territorio panameño.
Entre tanto, informan sobre las deportaciones de migrantes cubanos a Panamá tras haber ingresado ilegalmente en Costa Rica. Adriel Reyes nos trae más detalles.
Periodistas del diario costarricense La Nación le contaron a Radio Martí cómo se produce la deportación de cubanos que son atrapados intentando cruzar ilegalmente ese país.
Cuando se logra demostrar que ellos no pasaron formalmente ni tienen un sello en su pasaporte en la frontera costarricense que se llama Paso Canoa, ahí es donde procede la orden de deportación.
Vane Loaiz es periodista y editora web de La Nación.
El destino final en realidad es la frontera con Panamá, porque Costa Rica lo que hace es deportar desde el país último en el que han estado. Entonces, como vienen subiendo hacia el norte desde Panamá, entonces se les devuelve otra vez a la zona fronteriza.
Para el periodista Esteban Mata, ahora mismo hay un cuello de botella en Paso Canoas.
En este momento el tema es que hay una gran presión en la frontera de cubanos, y ahora no solo de cubanos, también de personas de otras nacionalidades que están haciendo presión en el sector de Paso Canoas.
Las condiciones en las que se encuentran los cubanos varados en el lado panameño de la frontera son bastante precarias.
No hay como lugares de hospedaje, muchos lugares de hospedaje disponibles, además de que ya es una población que se ha quedado relegada y que tiene pocos recursos. Entonces están durmiendo en tiendas de campaña y están viviendo mucho como de la contribución de los vecinos.
Y es una situación que genera bastante presión aquí en las autoridades, y el tema de los coyotes sigue en pie.
Tengo entendido que hay comunicación entre gobiernos, a ver si es posible más bien que Panamá sea el que gire estas visas humanitarias y haya algún tipo de canal oceánico o aéreo para conectarlos con Estados Unidos, porque en este momento la situación más grave es en Panamá.
Por otra parte, la policía de Perú detuvo a unos 25 inmigrantes ilegales, oriundos de Cuba, Haití y varios países africanos como el Congo y Mali, que habían ingresado en territorio peruano en una embarcación que navegaba por un río de la Amazonía. Jorge Orellana informa.
El gobierno panameño decidió seguir ofreciendo ayuda humanitaria a los más de 1.600 cubanos que se encuentran todavía varados en el país. Estamentos de seguridad y las fuerzas de tareas conjuntas en la provincia de Chiriquí se reunieron en la víspera con el gobernador Hugo Méndez para coordinar acciones con el fin de atender a los 1.600 cubanos que se encuentran en cuatro centros de albergue en la frontera entre Panamá y Costa Rica. José Donderis, director general del Sistema Nacional de Protección Civil y quien está al frente de la organización, señaló que Panamá se prepara para brindar humanitaria a los cubanos. Asimismo, dijo que se gestiona un nuevo albergue. Sin embargo, los nervios, la incertidumbre y la desesperación por tratar de llegar a Estados Unidos cunde entre los cubanos. Así lo dijo el inmigrante cubano Fernando Leiva.
Queremos seguir nuestro camino hacia otro país.
Los viceministros de Asuntos Exteriores de Centroamérica, Cuba, Ecuador y Colombia anunciaron que se reunirán en los próximos días para tratar la crisis de los migrantes cubanos que están varados en Panamá en su camino hacia Estados Unidos. La reunión de los vicecancilleres de los países involucrados aún no tiene fecha y lugar, dijo el vicecanciller de Asuntos Exteriores de Panamá, Luis Miguel Hincapié. El paso de los cubanos por América Central es un fenómeno que ha ido creciendo en los últimos años, pero que se ha intensificado con el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba ante el temor de que se elimine la ley del ajuste cubano.
Miembros de la Alianza Nacional de Cubanos en Ecuador se reunieron en el Parque La Concepción, en Quito, para pedir a las autoridades que se regularice su situación en el país y se respeten sus derechos.
Hasta el momento, el grupo de migrantes cubanos allí en Ecuador cuenta con 2.800 miembros que se han instalado en diferentes provincias del país.
En esta ocasión han pedido que se regularice su situación en Ecuador y que se reconozca sus títulos, dijo Daniel Camejo, un cubano que llegó hace 2 años y medio al país y quien es parte de esa alianza.
Uno de los principales problemas es que no se están reconociendo los títulos que obtienen los cubanos, y eso a su vez contribuye a que no puedan tener una situación estable y legal.
Otra de sus peticiones es que se cree un mecanismo seguro para quienes desean puedan movilizarse hasta Estados Unidos sin tener que recurrir a otras formas inseguras e ilegales.
Nuevos detalles afloraban durante la semana en relación con una propuesta que ha sido presentada en el Congreso por los legisladores federales estadounidenses, el republicano Blake Farenthold y el demócrata Henry Cuellar por el estado de Texas, quienes abogan porque se elimine el trato migratorio preferencial que reciben los cubanos en Estados Unidos. Alex Rivero conversó con el demócrata Henry Cuellar sobre su propuesta para eliminar lo que en definitiva es la ley de ajuste cubano.
Explique de la forma más directa posible en qué consiste su proyecto de ley.
Cuando estamos en los Estados Unidos y vemos que un grupo de inmigrantes reciben un trato preferencial como los cubanos que están entrando a los Estados Unidos, que en mis palabras es una amnistía, y yo estoy de la posición como otros congresistas que creemos que la ley se debe de cambiar, donde los cubanos se van a tratar iguales a cualquier persona que quieren entrar a los Estados Unidos.
¿Qué relación puede existir entre la propuesta legislativa suya y una anterior que fue presentada por el representante cubano-americano republicano de la Florida, Carlos Curbelo?
Y yo estoy apoyando la propuesta del señor Curbelo, un amigo mío, quiere quitar los beneficios que los cubanos reciben al momento que lleguen a los Estados Unidos. Y otra vez, no hay otro grupo de inmigrantes que recibe ese trato como reciben los cubanos, y por eso yo apoyo la propuesta. Ya firmé la propuesta que hizo el señor Carlos Curbelo, que yo apoyo. La propuesta que nosotros estamos haciendo, yo con un republicano, yo soy demócrata, Carlos Curbelo es republicano, Blake Farenthold es republicano, y esto incluye de no nomás quitar los beneficios que ellos reciben, pero también cambiar la ley de 1966, el Cuban Adjustment Act.
La firma Hopper asegura que el precio de los pasajes aéreos a Cuba desde Estados Unidos podría caer hasta un 50% el día que las aerolíneas puedan viajar a la isla sin restricciones.
El director científico de Hopper, Patrick Serry, cree que si el Congreso levanta el embargo económico a Cuba, un viaje de ida y vuelta a la isla podría costar como promedio $364.
En el caso de los vuelos que se originan en Miami, el costo sería de $275 en lugar de los 717 actuales.
Desde el año 2015, el interés en la búsqueda de vuelos a Cuba aumentó en más de un 500%.
Se estima que 1.5 millones de estadounidenses viajen a la isla cada año una vez que la prohibición de viajes esté totalmente levantada.
Y en otras noticias, ejecutivos de 18 empresas norteamericanas que recorrieron instalaciones de embarque marítimo en Cuba la semana pasada dijeron que existe potencial para que la isla sea centro de envío en la región, aunque la burocracia y la mala infraestructura, según dijeron, son obstáculos significativos.
No obstante, la firma International Port Corporation, basada en Miami, abrió una oficina en la isla, según reportes de prensa. La compañía dijo que su operación en Cuba incluye la instalación de una oficina, espacio para almacenar, empleados, abogados y cuenta bancaria.
Previamente, el diario The Wall Street Journal había informado que ejecutivos de 18 empresas estadounidenses habían visitado el puerto del Mariel y se habían reunido con potenciales socios, incluyendo ProCuba, una organización que promueve el comercio exterior y la inversión en la isla.
Y desde Valencia, el profesor de Economía Elías Amor analizó en el programa de Radio Martí, Cuba al Día, las futuras inversiones de España en Cuba.
A continuación, les ofrecemos parte de sus declaraciones durante su intercambio con los periodistas Tomás Cardoso y Omar López Montenegro.
¿Está viendo España en peligro ante el deshielo, ante, como se ha dicho, entre Cuba y Estados Unidos? ¿Ve España en peligro su papel protagónico hasta el presente de ser la tercera fuente de inversión luego de China China y Venezuela en Cuba?
Yo creo que los intereses económicos empresariales, fundamentalmente empresariales españoles en Cuba, a partir de ya mismo, ya no van a ser solo intereses españoles, sino intereses de la Unión Europea. Y los intereses empresariales europeos en Cuba se mueven en sectores que van desde la minería a la biotecnología, pasando por el turismo, que por supuesto es lo más importante y lo más destacado, a otros productos y otras mercancías. Yo creo que hay un interés más que nada porque Europa tenga un peso específico importante en la, digamos, futura estructura económica de Cuba. Yo creo que esa es una apuesta a la que está haciendo Europa en Cuba, una apuesta a largo plazo. Una apuesta para el día después, para el día en el que se produzca en Cuba lo que todos queremos que se produzca y que finalmente se acabará produciendo. Cuando Cuba sea un país democrático y libre, las empresas europeas, y entre ellas las españolas, quieren estar ocupando una posición importante, y yo creo que eso es legítimo y tenemos que ser conscientes de que se va a producir.
El 1 de mayo zarpará desde Miami rumbo a Cuba el primer crucero de una empresa estadounidense en décadas.
Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó con Carlos Horta, vicepresidente de Relaciones Corporativas de la línea de cruceros Carnival.
El 1 de mayo zarpará desde el sur de la Florida el primer crucero de Estados Unidos hacia Cuba en más de 50 años. Es la primera compañía de cruceros estadounidense que recibe el permiso del gobierno cubano para que sus barcos puedan atracar en puertos cubanos. El barco Adonia, de la línea Fathom, bajo la sombrilla de la empresa de cruceros Carnival, cruzará el estrecho de la Florida en un viaje histórico.
El barco sale el domingo, mayo primero, y del puerto de Miami sale a las 4:30 p.m. y estamos en Cuba a las 11:00 a.m. el próximo lunes, ¿no?, en La Habana.
Se trata de un viaje de intercambio cultural. Estarán 2 días en La Habana, luego saldrán rumbo a Cienfuegos, donde permanecerán 1 día para luego salir hacia Santiago de Cuba y de regreso a Miami.
Estamos muy entusiasmados con la noticia porque vamos a ser la primera compañía en más de 50 años, Carnival Corporation, de poder ir de los Estados Unidos a Cuba en un crucero.
El ejecutivo de Carnival explica que en el primer viaje los cubanoamericanos no podrán ir, dado a que necesitan solicitar un permiso especial que toma más tiempo. Esperan que para el segundo viaje puedan ir a bordo de la Adonia. La ley cubana prohíbe que los cubanoamericanos entren por vía marítima a la isla. Carnival fue la primera empresa en obtener el permiso de Estados Unidos.
En julio del año pasado, el gobierno de Estados Unidos los dio la autorización de viajar de los Estados Unidos a Cuba.
Con esa autorización comenzaron a negociar con el gobierno cubano, quien les otorgó el permiso el lunes 21 de marzo. Las líneas de crucero Royal Caribbean y Norwegian están a la espera de recibir autorización para desembarcar en Cuba.
Y terminamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Desde la isla denuncian la falta de calidad, la pésima calidad en la conexión a Internet a través de los puntos Wi-Fi. Abril Reyes ofrece los detalles.
Etexa planea incrementar el número de puntos Wi-Fi mientras usuarios, como el periodista independiente capitalino Mario Echevarría, se quejan de la calidad de la conexión de los que actualmente se encuentran en servicio.
Pésima la calidad de los puntos Wi-Fi. Cuesta mucho trabajo conectarse, las conexiones se ponen lentas, si las personas pasan un buen trabajo en comunicarse.
Pero navegar por Internet no es solamente comunicarse, reclama la periodista independiente de Santi Espíritus, Aymara Peña.
Hace muy poco tiempo intenté conectarme a Facebook para pasar solamente un saludo de cumpleaños a una amiga que está en Estados Unidos y cumplía años, y me pasé más de media hora y al final el mensaje no pude enviar. Pero los lugares a los que se permite entrar y a veces tú ves hasta el video con la flechita del play, ¿entiendes? Para comenzar a verlo, y eso tú lo puedes hacer, que por gusto no va a ver nunca ningún video. Yo nunca he podido ver ninguno.
Rafael Duval, asentado en Miami, es un cubano desarrollador de software como el Nautanet, que le permite a los habitantes de la isla conectarse a Internet a través del correo.
Depende también de la hora a la que tú estés conectado y cuánta gente esté conectada junto contigo. Si tú estás de madrugada y no hay más nadie en ese momento en la conexión, tú puedes ver hasta videos de YouTube. Pero si tú estás conectado y hay 40 gente más conectada al mismo tiempo que tú y todo el mundo está por IMO y por no, y tratando de bajar un video de YouTube y tratando de descargar páginas, etcétera, no vas a poder ver videos. Lo más que puedes hacer es navegar en sitios web y lento, muy lento.
Para la camagüeyana Inalquis Rodríguez.
Pero bueno, yo prefiero que pongan mucho, ya veremos después con la calidad.
Asimismo, desde Santiago de Cuba, el cibernético Andy Prada criticó el sistema de wifi que implementa Texas en la isla.
Precisamente les presentamos ahora un segmento de la conversación que sostuvo Andy Prada con los periodistas de Radio Martí, Tomás Cardoso y Omar López Montenegro.
Pienso que esto no es más que otro teatro, ya que los precios de estas conexiones son muy elevadas y además de eso también la velocidad de internet. Estos puntos wifi están conectados a un servidor central que existe aquí, que es lo que muchos conocen como el filtro de Texas, que desde ahí se monitorea todo lo que las personas hablan a través de las redes sociales, a través de sus correos electrónicos personales. Esta nueva apertura no pienso que signifique nada, además de que en el mundo entero esto es algo que es gratuito. Acá en Cuba el régimen ha tratado de cierta forma de mantenernos siempre al margen, ¿no?, de la información. Sabe que a través de la internet podemos tener acceso a la información, ¿no?, a los medios de información que no responden a los intereses de ellos, como son los de aquí, que responden a los intereses de ellos, y ellos ponen ahí lo que ellos quieren que el pueblo vea.
¿Cuál es el punto central entonces en este debate? ¿La libertad o la velocidad o la accesibilidad por el costo al wifi o al internet en Cuba en sentido general? Porque si mañana mismo pues se aceleran en la conexión y además eso se abaratan los costos, ¿estaría resuelto el problema del acceso a internet en Cuba o quedaría algún problema más grande?
No, todavía quedan problemas por resolver. Existen sitios web que han censurado, como es el caso de Martí Noticias. Son sitios que no se pueden acceder a ellos porque rápidamente el servidor es un sistema automatizado que te tumba la conexión y te pone acceso denegado. Es decir que aunque ellos logren llevar esto más al pueblo, aunque ellos logren una internet con más velocidad, pienso que el problema aún no está resuelto. No está resuelto porque no hay libertad. No hay libertad de prensa, no hay libertad de información y no hay libertad en cuanto a la conexión. No pueden los cubanos acceder a dicho sitio web. Seguimos en la misma. Es como un velo que tenemos en los ojos.
El proyecto para crear un instituto de alfabetización cívica en La Habana recibió hasta la fecha más de $102,000 en aportaciones de más de 700 patrocinadores de todo el mundo.
La artista contestataria Tania Bruguera inició a principios de marzo una campaña de recaudación de fondos para abrir el Instituto de Activismo Hannah Arendt.
El proyecto tiene como fin la creación de herramientas pacíficas para implementar cambios de política en la isla y una alfabetización cívica a través del arte.
La idea surgió después de los hechos represivos ocurridos tras su intento de llevar la presentación pública o performance titulada El Susurro de Tatlín a la Plaza de la Revolución.
Desde La Habana, el abogado independiente René Gómez Manzano, quien ha dedicado recientemente varios artículos a las normas electorales en Cuba, se refirió en el programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, a posibles cambios que podrían ocurrir en el proceso electoral en la isla.
A continuación, parte del intercambio radial de Gómez Manzano con los periodistas José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, René, yo creo que la pregunta inicial es esa. ¿Qué piensas? ¿Va a haber cambio no electoral en Cuba próximamente?
Han formulado declaraciones los voceros del régimen en ese sentido, es decir, en el sentido de que va a haber cambio. El problema es cuándo los van a hacer y además de qué signo, en qué sentido los van a hacer. Esa es la pregunta. Ellos han afirmado que van a hacer cambio. Habrá que ver si es un cambio real, un cambio que por lo menos empiece a moverse hacia la democracia o si sencillamente se tratará de cambios cosméticos que no van a significar absolutamente nada en la vida política del país.
Ahora, ahí hay algo. Raúl Castro anunció que en el año 2018 va a abandonar el poder, por lo menos el poder digamos ejecutivo. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de el Consejo de Ministros y el Consejo de Estado. No se va a hablar, aquí por lo menos no se ha hablado lo que es la Secretaría General del Partido Comunista de Cuba, cuyo Congreso, repito, ahora en abril. Mi pregunta es, ¿tendrán de alguna manera que cambiar la ley electoral cubana para hacer legal la sucesión dentro de Cuba? Yo digo, hablo de sucesión porque no creo que se vayan a abrir a una elección libre como tú planteas acá, René Gómez Manzano. ¿Esa es tu duda también?
Bueno, en el caso de esta sucesión, ¿no?, que se está planteando, donde el actual jefe máximo estaba afirmando que no se postulará después de 2018, para para darse paso, para hacer eso, no se requiere ninguna reforma ni de la Constitución ni de la ley electoral. Sí se requeriría, si se quiere ya formalizar esto, es decir, establecer esto ya como una regla. Digamos, como, bueno, existe en China, que en China pues hasta dos periodos consecutivos es lo que está el presidente, pero es como una práctica que se ha establecido, ¿no? Como existe en Vietnam es un solo periodo presidencial, es decir, ya a la vez que agotó su periodo, pues tiene que venir otro. Son reglas que rigen esos países que tienen tantas afinidades, digamos, ideológicas con Cuba, y que en Cuba, pues para formalizar esto, es decir, para que no venga entonces un nuevo jefe que ya cuando pues la biología determine que cesen y salgan del escenario, o sea, los actuales personeros máximos del partido, pues ese que venga, que tiene que necesariamente ser una persona de una generación posterior, cuando eso suceda, es decir, para que no pueda pasar eso, tendría que haber, digamos, reformas constitucionales, reformas en la ley electoral, ambas.
Un grupo de opositores cubanos presentaron esta semana en Madrid su proyecto Otro 18, con el que aspiran a una transición política en Cuba mediante la transformación de la ley actual con la participación activa de la sociedad.
Buscamos transformar la ley para llegar a un estado de derecho, así afirmó Manuel Cuesta Moruda de Arco Progresista, quien junto a Yusmila Reina del UMPACU y Rolando y Boris González Arenas de FANTU presentaron el nuevo proyecto político.
Los opositores señalaron que el primer objetivo es la reforma de la ley electoral para poder participar en la vida política y desde la Asamblea Nacional proponer los cambios imprescindibles para que en Cuba se establezca un Estado de Derecho.
Según Morúa, en la isla hay una situación que puede garantizar la viabilidad de una propuesta de esta naturaleza. Y puso como ejemplos la retirada anunciada de Raúl Castro, la futura nueva ley electoral y la apertura del diálogo con Estados Unidos.
Una encuesta realizada por Allianz Global Assistance, una de las más prestigiosas compañías de seguros de viajes en el mundo, constató que pese al aparente interés en Cuba como destino, el 70% de los viajeros estadounidenses no planea visitarla por ahora.
Según el sondeo, solo 7% de los entrevistados dio como muy probable que lo haría, mientras 22% lo dio como una posibilidad. De ese grupo, solo 4% iría en el año 2016, este año, mientras que 10% lo haría en el 2017.
Las razones de los que no quieren viajar a la isla incluyen preocupaciones de seguridad, el miedo a un gobierno comunista, la falta de información sobre viajes a Cuba, la infraestructura de viaje de calidad muy inferior, pobreza de internet y conectividad móvil y la falta de instalaciones sanitarias adecuadas.
Y a los probables viajeros a Cuba les atraen sus balnearios, las playas, ¿no? Las atracciones culturales, el alegre pueblo de Cuba, la comida y el ron cubano, los automóviles clásicos americanos y los tabacos cubanos, la familia y los amigos.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana.
Ingenieros de sonido Raúl Tábanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez Sica.